mejor, cada día canta mejor, hay que decirlo. Y como esta columna que viene ahora, que cada día nos sale mejor, digo yo, nos sale, Aramos dijo el mosquito, le damos la bienvenida a nuestra compañera Katia Troncoso para la columna de Acceso a la Justicia. Buen día.
Buen día, Juan. Buen día, Diego. Juan Iluso era Zita Rosa.
Juan Iluso era Zita Rosa. Bueno, por supuesto, era irónico, ¿no?
Él quería igual ante la justicia.
Cantor de pueblo como los hay, Zita Rosa.
Bueno, ¿cómo andan?
¿Cómo estamos, Katia?
Bien, todo bien por acá.
Por acá lluvioso, che. Está medio bonaerense la cosa acá.
Acá mañana viene la lluvia. Ha estado bastante lindo estos días. Tuvimos un veranito el fin de semana interesante. Y no, igual el aire fresco.
Acá hay una mezcla de sur y sonda. Sur y sonda medio mezcladito que no viene mal.
No. Y el sonda, no sé. Creo que es lo que menos extraña esa provincia.
Es cierto.
Eso y el polvo. No, igual, bueno, no me voy a expandir, pero es muy fuerte lo del invierno, ¿verdad? Me impacta cada vez más. Pero el marrón, la muerte que se. O sea, ¿cómo se ve tan fuertemente el invierno? Porque acá se cae en las hojas y demás, pero hay mucho verde igual. Entonces, mire, no se ve ese color tierra, gris del invierno.
El guadal que se levanta.
Claro.
Acá yo a nivel de cómo pega en el cuerpo me quedo con el invierno seco igual, ¿eh? Pero eso porque estoy grande ya.
Bueno. Acá andamos con varios líos, ¿no?
Varios líos. Cuente.
En la ALEM, venía ahora en la radio escuchando que había corte en la ALEM por los trabajadores de PepsiCo. Bueno, no, lo que hoy quería hablar de un caso que llevamos acá en la dirección hace casi un año, en agosto del año pasado, y que habla claramente de la doble vara que tiene la justicia frente a distintos tipos de delincuencia y de personas, ¿no?, que cometen los delitos. Entonces, es el caso de los trabajadores de la economía popular o de los trabajadores en feria, que antes se los veía más como comerciantes, pero, bueno, los típicos trabajadores que están adentro de un centro comercial o una feria, uh-huh, que lograron salir de la calle, digamos, de la venta ambulante, y pudieron establecerse en un puesto. Y en la ciudad de Buenos Aires, y que es muy conocido a nivel nacional, y que de hecho hace muy poco hubo un renombrado operativo ahí en La Salada, hay varios lugares acá que le llaman La Saladita, y bueno, varios diversos lugares de venta.
¿Mendoza tiene el suyo?
Claro, allá en el este, ¿no?
En el este, en Santa Rosa, sí.
Pero bueno, atrás de todo ese manejo, así como salió el otro día en La Salada, hay grandes mafias, ¿no?, de criminalidad económica, que no solo es criminalidad económica, sino también es criminalidad mafiosa, digamos, porque no solo es que evaden impuestos, no solo es que tienen todo en negro, sino que a la vez también hay grandes niveles de extorsión y grandes niveles de organización criminal en esa gente para someter a gente en condiciones de mucha vulnerabilidad, que quieren trabajar, pero que no tienen otras condiciones. Entonces, a nosotros, bueno, el año pasado, en agosto, un predio muy grande que está en la estación de trenes de Constitución, que se llama Paseo La Estación, cerró intempestivamente las puertas y dejó a 400 personas en la calle, digamos, con sus puestos de ropa, que venden ropa, en general venden ropa, algunos artefactos de celulares y demás, y mucha cantidad de ellos de origen extranjero, migrantes, ya sea migrantes africanos o migrantes latinoamericanos. Uh-huh. Y bueno, tienen sus puestos de ropa y de eso viven. O sea, no son los marginales de la calle, porque son gente que logró, digamos, capitalizarse mínimamente para llegar ahí, tienen sus puestos y están sometidos por su poca condición, digamos, económica también para acceder a otros lugares, a las arbitrariedades de esos lugares. Después está todo el otro problema, por ejemplo, lo que fue en ONCE. Y cómo se estigmatiza desde la televisión como un modo también de legitimar los desalojos de esa gente que trabaja en la calle diciendo que no pagan impuestos, que esa. Cuando fue el desalojo en ONCE, que fue en enero, que vino la infantería, fue una operación muy grande. Uh-huh. De hecho, ahí en la calle Pueyrredón, que es muy ancha, había todo un lío muy grande, o la represión. Lo que se trabajaba en los medios fuertemente, en los medios hegemónicos, era que no pagaban impuestos, que pertenecían a mafias, que vendían droga, bueno, todas las
estigmatizaciones juntas.
Para que eso esté legitimado por la opinión pública. Claro. Así como lo traía con los piqueteros, no, que eran con palos y demás, generan toda esa estigmatización que habilita que la represión sea tolerada. Bueno, este grupo colectivo de personas, digamos, que está bastante nucleado en la CETEP, lo que hay del otro lado, las mafias, digo, son, digamos, tienen un modo operando y son personas que tienen sociedades anónimas, administradores, que en ese predio, por ejemplo, la estación, eso está en la causa de la fiscalía, uh-huh, la tenían 400 puestos. ¿Y cuál fue el conflicto? Porque el que cierra las ventanas, porque cada tanto o cierran los predios o los incendian, o hacen que ocurran incendios, que ahora recientemente ocurrió otro incendio, uno que se llama La Lograda, de similares características, con los mismos tipos administradores o propietarios, o sea, se van cruzando, en una administradora, en la otra es la sociedad que es dueña del predio, y así. Entonces, los incendian, sacan a la gente, no les devuelven las mercaderías, las que no se han dañado,
claro,
y después vuelven a ingresar y les cobran una nueva llave, y que las llaves son bastante caras, y después les van cobrando el aumento de alquiler. Eso pasó en La Alborada. En la estación pasó que antes había incendiado y había pasado similar, pasó que les subían los alquileres cada dos meses de los puestos, y los trabajadores se organizaron para que no les suban más los alquileres. Y entonces les cerró indefectiblemente la puerta, no les dejaron entrar más, y ahí se armó todo una carpa, un conflicto y demás. El tema es que suben los alquileres como quieren, y si no te vas, es así, con amenazas, con fuerzas de seguridad involucradas dando seguridad, con seguridad privada muy grande.
¿Con fuerzas de seguridad oficiales?
Sí, de hecho, el jefe...
Pero
de,
sin órdenes judiciales, digamos.
No, el jefe de la seguridad de la empresa esa del paseo de la estación, en Constitución, a la vista de todos, era un policía en actividad. También investigado, o sea, también denunciado, a todo esto, bueno, entonces cuando vos vas, te aparecen las policías, además de la empresa de seguridad que tienen. Ese predio, nadie tenía contrato, ningún puesto estaba habilitado, y el predio en sí mismo no estaba habilitado, porque a raíz de la denuncia que se hizo en una fiscalía, que nosotros después intervenimos muchas veces, con muchas, digamos, cosas que nos pedía el fiscal, el predio no está habilitado por la municipalidad. O sea, le piden habilitación a un pobre Gil que tiene un puesto en un local, por ejemplo, otro caso que tuvimos fue de la estación de Liniers, locales del ferrocarril, alquilados o subalquilados, sin habilitación. Bueno, a eso lo cierran, pero el predio de la estación nunca fue el gobierno de la ciudad y lo clausuró. Cuando fue en un momento a clausurarlo, al otro día estaba abierto nuevo. Y con la policía ahí, o sea, la policía pasando por adelante, digamos, no pagan impuestos, en los allanamientos no se encontraron boletas de que pagaran por los alquileres a los 400 puestos, imagínate, a un promedio de entre 10 y 20 mil pesos, depende de la ubicación del puesto, el alquiler mensual, sin boleta, o sea, todo en negro. La cantidad de millones de pesos mensuales que levanta esa gente sin declarar a la FIP, es increíble. Bueno, esa causa está en el año 2016, agosto, en una fiscalía. Tomaron algunas declaraciones, hicieron los allanamientos, en el medio se denunció esto de la policía, porque de hecho a mí me tocó ir, yo fui y me vino, o sea, fui así a hacer como tarea de inteligencia, y vino la mina, la administradora, Ana María Martínez, a preguntarme que quién era, que me identifique, porque claro, cerraron los puestos, los trabajadores organizados quedaron en una carpa afuera y dividieron a los trabajadores, a unos los dejaron trabajar, a otros no. Claro. Entonces el predio estaba abierto, pero había muchos que estaban cerrados. Entonces entramos a chequear eso y veíamos los puestos, todos le habían limpiado a los puestos el número de puestos, estaban cerrados. Y
¿Le habían sacado el número de puesto?
Claro, para que no fueran identificados.
Claro.
Vino esta mujer y nos preguntó quiénes éramos. Entonces, nada, nadie. Estamos viendo, mirando, porque obviamente se dieron cuenta que entramos ahí y que estábamos mirando los puestos. Y vino ella con el jefe de la seguridad.
Policía en servicio.
Policía en servicio, obviamente que no estaba de policía, pero que ya me habían dicho que era policía, y me vienen a inculpar de nuevo, que yo le dije, yo no me voy a identificar, porque, bueno, hasta que vino un policía chiquito, jovencito, de 19 años, 20 años, a pedirme los documentos. Imagínate, un predio abierto, digamos.
Sí,
me venían
sí.
con que ellos se podían reservar el derecho de admisión. Bueno, nada, me fui, dije que era la fiscalía, me identifiqué, listo, me fui. Después se hizo la denuncia por este policía. Se hizo la denuncia, se hizo efectivamente, cumplía actividad en una comisaría por ahí. Era el administrador o presidente o el poder, no me acuerdo qué tenía, de la empresa de seguridad que prestaba servicio en ese local. Que presta, la actualidad todo sigue igual. Y bueno, todo eso, el fiscal pidió la intervención porque era como el reclamo fuerte de los trabajadores, mucho africano ahí, y mucho latino también. Y como estaban organizados, bueno, empezaron a reclamar que ellos lo que querían era trabajar, que los dejen abrir y entrar a sus puestos, porque además la mina cerró de un día para el otro y se quedó con toda la mercadería. Venía el Día del Niño, la gente había comprado un montón de mercadería para el Día del Niño.
Claro.
Todos monotributistas en general, en eso ellos estaban bastante en regla, y bueno, y todos nos daban, porque ella anotaba en una libreta lo que pagaban, ¿viste? Nosotros los secuestrábamos. Bueno. El tema es que el fiscal en su momento dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Nosotros le sugerimos, bueno, necesitamos, más allá de lo penal, resolver un poco el conflicto social que se presenta en claro. esta gente en la calle.
¿Cuánta gente, Katia, repetiendo el número?
Y al principio eran 400. Eso fue mermando porque ella empezó a dejar entrar en función de que iban... y dejaron como un grupo de 50 afuera.
Bien.
Pero en el momento más álgido llegaron a ser 200, que más o menos nosotros censamos.
Uh-huh.
Bueno, un día nos pide el fiscal una medida judicial de ir a ver cuánto ellos pagaban, no me acuerdo, que tenían que firmar un acta cada uno. Pusimos la camioneta y la mina les dijo que el que salía a declarar le cerraba el predio, y estando nosotros ahí le cerraron el predio a dos personas, o sea, le cerraron el local a dos personas. Entonces, bueno, ahí hablamos con el fiscal. El gran problema de la justicia es que sigue creyendo en la policía, ¿no? Entonces el fiscal llama a la comisaría 16 y nos manda el subcomisario. Entramos con el subcomisario con la orden de que no podía abstenerse, porque si no estaba, digamos, incumpliendo una orden judicial y era un delito, y que tenía que reabrir los locales. No, fue bastante pesado, porque mafia, ¿eh?
Claro.
Este tipo de seguridad, no vestido de seguridad. A todo esto es ahí, en la estación de tren de Constitución, donde pasa infinidad de gente.
Todo el mundo, claro.
A la vista de todo. Bueno, ese día logramos hacerlo, pero la gente muy atemorizada, porque esto, la extorsión. En la salada salieron videos de que le daban con el cinto a la gente.
Pero vos, o sea, fijate, porque... Pegaban. Los puestos que obligaron a abrir de nuevo, después esa gente queda ahí laburando, y la policía y ustedes se van, entonces también hay una situación, ¿cómo no van a tener miedo, digamos?
Bueno, la cuestión es que al día de hoy la administradora de ese predio sigue ahí, el predio sigue funcionando, siguen llenándose de plata, y no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada. Y pasa recientemente, fines de mayo, un incendio en otro predio de la misma sociedad, de la que era anteriormente administradora de ese predio, que se llamaba María Rosa Galán, y la misma operatoria. La gente se queda haciendo un trabajo, se quemaron muchas cosas, las que no se quemaron se las robaron, y no pasa nada.
No pasa nada.
Entonces, es como el nivel de impotencia. Ayer vino una de las señoras de ahí de Constitución. Yo, como no soy fiscal ni nada, no puedo... Pero el nivel de impotencia, decir, mirá, o sea, se nos burlan en las narices. Esta gente, la policía, la causa de denuncia contra el policía se hizo en Procubín. Procubín hizo una investigación preliminar y la sorteó. Esa causa ha muerto en la fiscalía a la que llegó. Nada, no han hecho nada. No intervinieron los teléfonos. Vino uno de seguridad y dijo que toda la semana venía uno de la comisaría y se llevaba la plata, que había una cámara, era ir y allanar y sacar la cámara, y nada. Entonces, bueno, la... Se dice que bueno, que esa gente tiene mucho vínculo con una Santilli, una persona, un personaje muy importante de la ciudad. De hecho, tienen fotos con ellos cuando inauguraron la plaza, cuando inauguraron el predio, por lo cual hay un manto de impunidad muy grande. Y bueno, digamos, eso era lo que yo quería mostrar. Estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, la necesidad de trabajar, porque es eso, la necesidad de trabajar. Si ellos pudieran tener un local, no irían a pagar ese local. Y la impunidad con la que se les permite actuar. Porque esa gente, bueno, había una persona, un dirigente de la CTA que manejaba algo hace años que estaba ahí, y él me contaba que esa gente hasta se hizo plata aprovechándose de los que vendían en el tren.
De los que y subían que, al tren a vender, de los ambulantes,
claro,
del tren.
Sí. Y que de ahí empezaron a hacer y empezaron con los predios estos. Y así fueron creciendo. Gente que tiene campo, gente muy poderosa en términos de plata y de vínculos políticos. Entonces, bueno, el de la Salada había dicho que iba a ser precandidato de Cambiemos.
Claro,
entonces,
exactamente.
Ahí la cuestión, más allá de la justicia, que hace oídos sordos, que trata con distinta bala a la gente, porque si vos... O sea, si sos ese tipo estafador de ese nivel y no te pasa nada, con amenazas, con robo, con un policía, o sea,
sí.
Tenía tantos tipos penales a la vez juntos que no, la estafa, digamos, todos los delitos tributarios, el lavado, porque eso también es lavado, toda la plata que no se paga en impuestos, se genera un capital que también es lavado, bueno... Todo eso y la mina esa no ha ido un día, yo creo que ni la han citado en indagatoria. Y si vos vas y te robás un celular, nos pasó a la vez, otro, para poner la contracara, un caso en la Villa 31, un pibe que le roba el celular a una señora en situación de consumo.
Sí.
Llegó a juicio oral. O sea, imagínate la causa, cómo fue el caminito. Llegó a juicio oral, la mujer... Se presenta en el atajo y dijo, no quiero seguir con la acción porque el pibe está en situación de consumo, no sabe lo que hace. Eso. Bueno, mandamos eso al tribunal y la fiscalía se enojó con el atajo porque habíamos hecho eso. Vamos, o sea, imagínate el nivel de punitivismo. Una fiscalía que persigue a un pibe que se robó un celular en situación de consumo, que deberían ser inimputables, y tenés a estas mafias organizadas y no pasa nada.
Qué bárbaro. Te hago una consulta. Entonces, ahí, Katia. Por ejemplo, desde atajo, a ver, yo me imagino un caso, tomo un caso acá en Mendoza, porque los compañeros de atajo acá en Mendoza tienen su laburo ahí en el barrio La Gloria. Va una mujer golpeada y se asesora, bueno, hay todo un mecanismo de atajo para contener un caso individual de una persona. En estos casos donde hay 400 personas vulneradas en su derecho, 200 o las que sean de estos puestos, de estos casos que vos estás contando, ¿cómo pueden contener y abordar este tema desde una estructura que es, más allá de que Buenos Aires Atajo está más consolidada que en Mendoza en términos de equipo? ¿Cómo es complicadísimo, por más buena voluntad que ustedes pongan, sí. Digo.
No, contener no se contiene, lo que sí, bueno, tenemos esta área de casos de incidencia colectiva, que es la que yo más me ocupo, digamos, que coordino también, y lo que hacemos es, bueno, tratar de dialogar, sobre todo con los referentes, ¿viste? Acá venían 6 o 7 delegados,
claro,
y nosotros íbamos y trabajábamos fuimos varias veces al lugar con la camioneta que tenemos acá a tomar actas y a hablar y a explicarle a la gente, ¿viste? Pero además ahí eran la mayoría africana, había muchos que no te entendían. Entonces, bueno, de hecho uno de los operativos fuimos con alguien que hablaba inglés y alguien que hablaba francés, compañeros de la dirección, para que fueran de intérpretes.
Sí, 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 que pudieran...
Eso fue un operativo magnífico, digamos. Pero los tratamos de gestionar así. Tenemos muchos de estos casos, muchísimos, porque el gobierno de la ciudad, digamos, en este... que terminan operando para dejar a la gente sin trabajo son los empresarios, y el gobierno de la ciudad no hace nada, y la justicia tampoco revierte esa situación, porque ahora, por ejemplo, en este que se incendió, quedaron como 200 familias afuera, y después están los otros casos en que directamente el gobierno de la ciudad, con fiscalización y demás, está avanzando infinitamente en los trabajadores marginales de la venta, digamos. Tengan o no tengan puesto, van y le clausuran por cosas ínfimas, viste, de salubridad, qué sé yo, y en eso están tremendos. O sea, el gobierno de la ciudad se ha decidido a limpiar la ciudad.
Esta gente que la ensucia, esta gente que la fea.
Salvo que vos tengas una mafia con uno que te arma un predio y ahí hay una gobernabilidad propia.
Sí, tal cual. Tremendo.
Y lo peor de todo, en realidad, no es tanto el gobierno y la policía y lo que sea, lo peor de todo es que la justicia no avanza, o sea, no hace nada, dicen que no es un problema. La jueza esa del que lleva esa causa, que en realidad el fiscal la pidió muchas medidas y la jueza se la ha rechazado, porque el fiscal dice, ¿qué hacemos con esto? Y le dijimos, llevémoslo a un plano de la legalidad. Entonces la idea era designar un administrador, como se hacen las quiebras, además, judicial, que haga los contratos, que tramite las habilitaciones y demás, y entonces la gente pueda tener cierto nivel de seguridad, digamos, se pague, se legalice, o sea, llevar al lugar de la legalidad la ilegalidad absoluta.
Sí, y la jueza dijo
que no.
Claro, porque no, a nadie le conviene.
Se apeló, nada.
Claro.
Así que, bueno, esas son las cosas que generan mucha frustración. A mí me pasa que viene la gente y me llaman y no sabe que no puedes decir nada, porque le decís, yo ya sé, pero yo no lo puedo resolver, o sea, es muy tremendo.
Sí.
Así que, bueno, esa clara expresión de la desigualdad y de del distinto trato de la justicia era lo que quería contarles, porque en Mendoza deben haber los suyos también.
Bien, claro, sí. No, a mí me llama mucho la atención por el volumen que implica en términos de injusticia, digamos, el volumen de gente afectada en ese sentido. Y bueno, y como vos lo recalcaste un par de veces, hablamos de migrantes, que habla mucho de nuestras políticas como país, nuestra política internacional y cómo tratamos a la gente de afuera, ¿no? También me parece que...
Totalmente.
Sí. Katia, bueno, estás al tanto, se ha imputado a la familia Rodríguez Peña, yo lo quiero volver a decir, obviamente hemos aquí charlado en el programa desde que empezó, porque han ordenado que la familia Rodríguez Peña quite la casilla, el fiscal dio la orden en las próximas 48 horas. Yo lo que quería era rescatar la columna que hiciste cuando hablaste del tema usurpación. Yo le invito a la audiencia que la busque allí en el sitio del Comecuco, en el www.comecuco.org. Busquen la columna de Katia, porque fuiste muy clara en su momento sobre cómo tipificar el delito, las injusticias que se cometían al respecto y cómo debía ser el camino. Yo lo tomo casi como una premonición de lo que terminó ocurriendo en el día de ayer, que se dictó lo que se esperaba que se dictara realmente en términos de las pruebas y de la justicia, digo yo. Así que quería rescatar la columna tuya y que la revisen ahí en la página.
Bueno, creo que hubieron varios factores también, que yo estoy muy contento de que un fiscal haya tomado esa decisión, finalmente, antes de que haya un muerto o herido o lo que sea en el medio. Creo que hubo un muy buen, digamos, primero la resistencia de plantarse ahí, obviamente, que hizo que eso se frenara ahí, digamos, que los tipos tuvieron que sacar la arma, o sea, la reacción de la comunidad fue lo fundamental. Después, la visión que le pudimos transmitir al fiscal, que le pudieron transmitir los abogados, ¿no? Porque también hubo ahí un buen reflejo, digamos, esta articulación que siempre ha logrado la UST con los compañeros que hemos tenido que cumplir esos roles, los que lo cumplen ahora, de articular la resistencia política territorial con la resistencia jurídica, digamos, eso, ese dúo ahí fue fundamental. Y bueno, también hubo una presión, digamos, ya lo político de la defensa del territorio sumado con lo político ya más a nivel campaña y, digamos, que salieron los medios y demás, es lo que hace que la justicia pueda, digamos, dictaminar o hacernos lugar en lo que estamos diciendo. Digamos, en el caso de Texonde no lo logramos.
Claro, exactamente. Veremos qué pasa el viernes con eso.
Así que, bueno, ojalá que la saquen por las buenas.
Sí, sí, eso está, eso es, esperamos realmente, porque a esta altura del campeonato lo mejor que puede pasar es que cumplamos con las órdenes judiciales.
Es lo que le decimos siempre, vale, ya una acción reivindicatoria, pídale al juez que le devuelva la posesión, no puede ir como pistolero con las armas a tomarla por la fuerza.
Tal cual, fuiste muy clara en la columna con este mismo punto, por eso también la quería rescatar y volverla a escuchar, me parece un lindo ejercicio para quien tenga ganas, así que... Katia, querida, un gusto como siempre. Antes de despedirte, desde el Alto del Olvido, el amigo Pochi Tayura nos manda un saludo al programa y especialmente a la columna, así que le mandamos un abrazo.
Ay, grande. Ay, qué lindo que nos escuchen en el Alto del Olvido.
Así es, así es. Así que sí, hay audiencia por todos lados que cada tanto se hace ver, así que está bueno. Katia, bueno, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Abrazo grande. Chao. La palabra de Katia Troncoso, nuestra...